El temporal, que ha estado golpeando con fuerza varios puntos del sur y del interior del Mediterráneo, está dando sus últimos coletazos. Aún así, mucha precaución para las próximas horas. En los Alcázares, en Murcia, los ciudadanos han recibido el mensaje de S-Alert por un alto riesgo de desbordamiento de la Rambla de las Colonias. La AEMET mantiene activada la alerta amarilla en el campo de Cartagena y en Mazarrón hasta esta hora, a las 6 de la tarde. Nos situamos en Murcia. Pedro González, ¿cuál es la situación?
De momento, la Rambla de las Colonias en los Alcázares no se ha desbordado. Al filo de las 3, los murcianos que viven en esa zona recibían el mensaje ex-alert a través de la Dirección General de Seguridad, aconsejándoles, entre otras cosas, no cruzar los cauces con agua con sus vehículos, extremar la precaución y evitar desplazamientos. También se les pedía no bajar los sótanos y, en caso de inundación, todavía no se ha producido, subir a las plantas altas. Consejos, por cierto, que el presidente de Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, también ha transmitido a través de redes sociales. Según ha podido saber la cadena COPE, se ha procedido como medida preventiva a cerrar el polideportivo y la biblioteca municipal. A esta hora, según la previsión de la EMET, la región de Murcia saldría del aviso amarillo.
Te recuerdo que este temporal ha dejado 3 víctimas mortales en Andalucía, 2 en la localidad malagueña de Laurina el Grande y otro en Illora, en Granada. Y en el exterior, todas las miradas están puestas en Florida, donde en una hora está previsto que Donald Trump reciba a Benjamin Netanyahu. Un encuentro que se va a producir un día después de que el presidente de Estados Unidos se reuniera allí también con Zelensky. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Antes de verse con Trump en Mar-a-Lago, el primer ministro de Israel ha mantenido ya una reunión clave con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio. El encuentro ha servido para preparar el tono de la cita posterior, que, como dice, será en una hora. De momento, el eje central es Gaza. Rubio ha trasladado la posición de la Casa Blanca a favor de avanzar hacia la fase 2 del plan de paz, que ya debería estar en marcha. Contempla una autoridad transitoria internacional, una fuerza de estabilización multilateral y una policía palestina. Eso sí, Netanyahu ha reiterado condiciones israelíes: completar antes la fase 1 con la devolución del cuerpo del último rehén israelí, Ran Gli.
Gracias, David. Y antes de esa reunión, Trump ha mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin, una llamada que ha sido positiva, según ha informado la Casa Blanca. A partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, Ángel Espósito analiza en qué punto se encuentran los diferentes conflictos abiertos en el mundo. Precisamente relacionado con esto, hemos conocido hace unos minutos algo que Donald Trump deslizó el viernes en una entrevista radiofónica en Estados Unidos, y es que ha dicho haber destruido una gran instalación en tierra vinculada al narcotráfico, una instalación en tierra venezolana, una instalación vinculada al narcotráfico que Donald Trump ha deslizado haber destruido en tierras venezolanas. Es algo que no ha sido confirmado aún por la CIA ni por la Casa Blanca, pero que Donald Trump ha dicho en una entrevista radiofónica. Y en los deportes, fin al parón navideño. El líder ya trabaja de nuevo y el fútbol español vuelve a ponerse en marcha. Jairo Segurola.
El Barça de Hansi Flick ha vuelto a los entrenamientos a puertas abiertas con bastantes niños debido a estas fechas navideñas y con la gran novedad del regreso de Ronald Araujo tras su descanso mental y físico. Y otro que ha vuelto también esta tarde es el Real Madrid de Xavi Alonso, informa Melchor Ruiz.
A punto de terminar ese primer entrenamiento de los 6 que va a tener Xavi Alonso después de 8 días de vacaciones para preparar el partido del domingo en el Bernabéu ante el Real Betis Balompié, con 5 bajas seguras, la de los 3 lesionados, Carvajal, Trent, Alexander-Arnold y Militao, más Brahim en la Copa de África y Hendrik cedido al Olympique de Lyon. Hasta 5 jugadores también podría recuperar Xavi: Carreras, Valverde, Camavinga, Mendy y David Alaba, en un mes intenso con muchas cosas en juego tanto para el equipo como para Xavi Alonso. 4 competiciones y un objetivo claro: empezar enero con una dinámica diferente.
Y una noticia récord respecto a la próxima cita mundialista: la FIFA ha anunciado que ha recibido más de 150 millones de peticiones de entradas, una cifra que supone la mayor demanda de la historia de la competición.
Gracias, Jairo. Un minuto ahora para la COPE de tu casa.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la puerta de Alcalá. La Comunidad de Madrid ha elevado a alto el riesgo por ola de frío en la región en estos últimos días del año, con temperaturas mínimas bajo cero. El frío, apunta Salud Pública, agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones y favorece resfriados y gripe. Se recomienda mantener encendida una fuente de calor, cerrar bien puertas y ventanas y dejar pasar el sol lo máximo posible. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a esta hora en la 6 en el Plantío. Dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Pinto y A42 Parla. De salida A3 en Rivas y A42 Torrejón de la Calzada y el AM40 Coslada hacia la A2. La Puerta del Sol va a acoger las tradicionales preuvas mañana y Nochevieja con una programación musical que arrancará el martes con una sesión de DJs.
Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Presley. Acompañadme. Esta sala se llama la sala del reloj. ¿Por qué? Porque está presidida por un reloj de cuerda como el que veis aquí. ¿Pero qué es lo importante de esta sala? Pues que en esta sala pasaron muchas cosas al principio de la democracia. Porque los consejos de ministros, tanto de Adolfo Suárez como de Felipe González en sus primeros años, se celebraban aquí. Luego ya el expresidente Felipe González construyó lo que hoy llamamos el edificio del Consejo de Ministros. Y podéis simplemente googlear.
Un minuto, ¿eh? Planos cuidados, luz bonita. Un house tour en plan Isabel Preisler. Así nos ha enseñado el presidente del gobierno Pedro Sánchez en TikTok cómo es la Moncloa por dentro. Incluso con una toma falsa.
En plan Isabel Preisler.
Un minuto da hasta para meter la pata y reírse, pero claro, la Moncloa no es una casa, es un mundo. Desde luego, bastante más que la sala del reloj que enseña el presidente en ese vídeo. Y en un minuto, eso sinceramente, toda la Moncloa, pues no cabe. Hoy no vamos a criticar el vídeo, ¿eh? Bastante cera ha recibido durante todo el fin de semana Pedro Sánchez, pero vamos a hacer algo mejor. Entrar dentro de la Moncloa en la tarde, cuando son las 6:07, entrar dentro del Palacio de Verdad. Para situarnos, la Moncloa no es un edificio, es un complejo de más de 50 hectáreas, al noroeste de Madrid. Aquí se vive, aquí se trabaja, aquí se decide. Hay despachos, hay jardines, hay salas técnicas, residencia oficial, edificios administrativos. Unas 2.300 personas trabajan en el complejo de la Moncloa. Y desde luego muchos pasillos que no salen en TikTok. Nuestra guía hoy no es influencer, como busca Sánchez en las redes sociales. Es algo mucho más útil. Alguien que ha trabajado allí, dentro de Moncloa, y que lo conoce muy bien. Nos acompaña Carmen Martínez Castro, periodista, compañera en Herrera en COPE y secretaria de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Vamos, que conoce la Moncloa como su casa. Carmen, buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, muy buenas tardes, Isra. Feliz Navidad y feliz Navidad a todos.
Igualmente. Oye, digo yo que Sánchez, con esto de la sala del reloj solo, es como que si en una casa enseña solamente el felpudo, ¿no? El hall de entrada, vamos.
Pues sí, la verdad, porque realmente el complejo de la Moncloa es un pedazo de complejo. Yo recuerdo en una visita con el equipo de Angela Merkel y estábamos yendo de un edificio a otro, camino de la rueda de prensa, y el portavoz dice, esto es como una pequeña aldea. O sea, el alemán, ¿no? Porque es que hay muchos edificios, a cada cual más grande. El presidente lo que ha enseñado en ese vídeo de TikTok, pues es una parte muy pequeñita de lo que fue un poco el edificio original, que es lo que se llama allí en los términos el palacio, ¿no? Está el palacio, consejo, INIAS, semillas, vicepresidencia, secretaría de Estado, servicios y todo. Entonces, el original, que es palacio, que realmente es el que se dedica básicamente a la residencia del presidente del gobierno y de su familia, aunque esa residencia está en la primera planta. El presidente lo que ha enseñado es una parte de la planta baja del palacio.
Bueno, pues vamos a empezar este tour con Carmen Martínez Castro, este tour por la Moncloa de verdad. Vamos a empezar por la puerta, claro, como se empieza. Cuando alguien cruza por primera vez el acceso a la Moncloa, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Es un palacio, es una oficina, es algo que no se parece a nada que haya visto antes? ¿Qué es?
No, lo primero que se va a encontrar es el filtro de seguridad, ¿no? Y entonces
eso no falla.
Y en el filtro de seguridad, como insisto, es un complejo bastante amplio, y tú has dicho, además, todos los metros que tiene, el visitante que llega de fuera y que no conoce o no está autorizado es, digamos, guiado hacia el edificio concreto al que va por un coche especial que le lleva y le deja en el destino del edificio al que vaya a acudir el visitante, ¿no? Eso es lo que te llama la atención realmente, es como una... Lo primero, hay dos entradas, ¿no? Una, digamos, por la parte de abajo, que es cercana, digamos, a lo que es la M30, y la otra entrada, que es un poco la de la carretera de La Coruña, que la gente lo que ve cuando pasa por la carretera de La Coruña es uno de los edificios, que es el que le llaman INIAS, es uno de los más antiguos, que eso sería la sede del Ministerio de la Presidencia. Ese edificio grande que uno ve cuando pasa por la carretera de La Coruña, entrando en Madrid, pues ese es uno de los 8 edificios del complejo.
Sí, que siempre tiene un coche de la Guardia Civil enfrente, al otro lado, vigilando, claro que sí.
Sí, 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 claro.
Bueno, lo decías tú, una de las primeras cosas que rompe el mito es esta, que la Moncloa no impresiona por su lujo, sino que impresiona por su dimensión y control.
Buenos días, José.
Buenos días, Sergio.
A mí me llamaron porque trabajaba en un hotel aquí. Me llamaron como fuera un extra, ¿no? Esto fue en el 15 de agosto del 78. Y vine para 15 días. Y llevo desde entonces.
Este es José María Posada, es camarero de la Moncloa durante más de 45 años, porque la Moncloa no es una casa, es una máquina. Carmen, ¿tú lo conoces, sí, a José María?
Probablemente. Yo creo que estamos hablando de uno de los camareros de que están atendiendo básicamente al presidente, porque luego, claro, y sí, eran todos estupendos y unos grandísimos profesionales. Hay que explicar una cosa, que en buena parte toda esta localización y, digamos, ese aislamiento, esto es consecuencia, porque nunca la presidencia del gobierno se fija allí en el año 1977 y se fija por razones de seguridad. Hasta entonces la presidencia del gobierno estaba en Madrid, en el Paseo de la Castellana, en el número 3, en un palacete que creo que ahora es la sede del Ministerio de Administraciones Públicas. ¿Qué es lo que sucede? Que Adolfo Suárez, en algún momento, cuentan la leyenda, que le enseñaron unas fotos que se habían documentación que se le había incautado a ETA, que se estaba vigilando y que el palacete de la Castellana en pleno centro de Madrid era un objetivo muy fácil para los terroristas.
Claro.
Recordemos lo que era la amenaza del terrorismo en 1977 con una democracia pues tan incipiente como en la que estaban por aquel entonces. Y es cuando se decide, por razones de seguridad, trasladar la residencia del presidente del gobierno y la presidencia de gobierno a ese lugar apartado y que se puede, digamos, controlar en un perímetro de seguridad, y a partir de ahí pues se van creando luego todos los edificios adyacentes.
¿Por dentro es muy lujosa la Moncloa?
No, en absoluto. Lujoso es el Elíseo.
O sea, no hay ostentación, no hay ostentación de ningún tipo.
No, para nada, no. Y tampoco es especialmente bonita. Es muy bonito el entorno, los jardines, es muy agradable, pero no, eso responde un poco a un criterio muy funcional. Incluso el palacio, lo que le llaman palacio, ¿no?, que es la residencia del presidente, yo creo que tiene poquito valor arquitectónico, porque realmente se tuvo que construir, reconstruir prácticamente desde cero. Recordemos que esa zona durante la Guerra Civil fue frente de guerra, fue frente de batalla, y todo quedó absolutamente destruido. Y realmente el palacio se reconstruye casi desde cero, a partir de 1950, algo por el estilo. Por lo tanto, no tiene un gran valor ni arquitectónico ni artístico, no. No es bonito, es funcional, es funcional, pero es cierto que cuando yo, por lo menos, trabajaba allí, yo sí tenía la sensación de estar muy aislada. Yo le llamaba la ciudad prohibida, ¿no? Porque claro, te metías allí a trabajar a las 8 de la mañana y estás muy lejos. Bueno, pues cuando trabajas en el centro de Madrid, bajas, te tomas un café, no sé, tienes otro contacto con la vida ciudadana que allí no tienes.
Claro, en Moncloa, más que en un palacio, lo que estás es viviendo en tu centro de trabajo, en esta ciudad prohibida de la que nos está hablando Carmen Martínez Castro, que lo conoce bien, porque fue secretaria de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Cuando hay niños, cuando la familia del presidente del gobierno tiene niños o adolescentes, ¿esto se nota en Moncloa?
Bueno, en todo lo que son los edificios, digamos, de funcionamiento de oficinas, no demasiado, porque es, o sea, dentro de Moncloa hay como dos círculos, ¿no? El círculo donde está la residencia del presidente del gobierno está rodeado por el jardín y realmente tampoco haces una vida que veas, si no quiere la familia ser vista, pues no se la ve demasiado, ¿sabes? Claro. Es decir, esa es un poco, yo recuerdo alguna vez de los hijos de Rajoy que tenían un perro muy jovencito y por lo tanto muy inquieto, que de vez en cuando se abría una verja salía el perro por allí, todo el mundo buscando el perro, pero no, en general luego pues supongo que cada familia pues tiene sus costumbres, su forma de ser, unos a lo mejor le dan más margen a los niños, otros les piden que sean más discretos, eso ya, pero es cierto que la familia hace una vida sin que digamos esté demasiado condicionada por toda la actividad administrativa que se está desarrollando alrededor.
Hablas de varios edificios, de una mini ciudad ahí que es la Moncloa, que realmente no es un palacio como el Elíseo francés. Hablas de que es más modesto, de que es antiguo porque tiene sus años. ¿El despacho de Sánchez, el despacho en tu caso de Rajoy, está en su propio, en el lugar en el que él vive, reside habitualmente o está en otro edificio?
Hay en el edificio, digamos, en el edificio de Palacio, el que ha enseñado el presidente en el TikTok con ese que él dice la sala del reloj, nosotros le llamábamos el comedor, pero esa planta baja del edificio de Palacio tiene dos despachos. Uno más institucional, que está la famosa mesa de Narváez, es un despacho poco funcional, es un despacho para recibir visitas de muy institucionales, ¿no? Claro. Y luego sí tiene un despacho de trabajo también en la parte, justo enfrente de la estancia que enseñaba el presidente, en el otro lado, situado enfrente, estaría ese despacho, que ese sí que es funcional de trabajo del presidente. Pero luego, en el edificio de consejo, que es el que más se ve a nivel informativo, donde posan, pues cuando es el Consejo de Ministros, la semana pasada, ¿no? Hace 10 días, cuando nombraron a la nueva ministra de Educación, que se hizo una nueva foto de la composición de gobierno, se hace delante del edificio del consejo. No es el palacio, ese no es la residencia del presidente, es donde se reúne ahora el Consejo de Ministros. Y en ese edificio, que lo construyó Felipe González, que es donde se reúne el Consejo de Ministros, también tiene otro despacho el presidente del gobierno. Ese es un edificio mucho más funcional, tiene otra sala, digamos, habilitada para traducciones simultáneas, que es lo que le llaman la sala internacional. Está la sala donde se reciben también las visitas, las audiencias privadas del presidente, pero vamos, esa es un poco la... Tendría dos despachos funcionales en dos edificios distintos.
Este es el audio de la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez cuando el inquilino por aquel entonces aún era el presidente, Mariano Rajoy. Ese día los fotógrafos gastaron varias tarjetas de memoria para reflejar ese momento. Cada presidente deja su estilo, pero dicen que el edificio permanece. Cuando dicen que cada presidente deja su estilo, ¿a qué se refieren? ¿Se pueden cambiar cosas a nivel de decoración o a nivel de... Hombre, la cama supongo que la cambiarán y luego añadirán cosas los presidentes, ¿no, Carmen?
Sí, se pueden, claro que se pueden cambiar. Yo recuerdo, por ejemplo, la esposa del presidente del presidente Rajoy, Elvira Fernández, cambió de acuerdo con el ministerio, con el Prado, creo que eran los cuadros que...
¿Ah, sí?
Sí. Ahí eso sí lo puedes, es decir, eso, pues cada uno, otros cambian el mobiliario, desde luego hacen cambios en la residencia, por supuesto, cada familia hace los cambios que considera oportuno en la residencia, lo desconocemos porque es cierto que la residencia privada, yo creo creo que no se ha visto nunca, y es en la primera planta del edificio de Palacio, pero incluso los sofás, la parte que se ve, eso cada uno lo puede cambiar, se pueden cambiar los cuadros, la decoración, los tapices. En la época de Rajoy estaba la sala, se llamaba todo ese hall enorme que hay en el edificio de Consejo, se llamaba la sala de tapices. Hoy ya no hay tapices. Entonces esto cada cual, pues más o menos, evidentemente, cada presidente sin duda marca un poco el estilo, y ahí sí que es cierto que también tiene bastante que decir la esposa del presidente.
Estamos repasando la Moncloa de verdad por dentro con alguien que la conoce, que es Carmen Martínez Castro, compañera de Herrera en COPE, secretaria de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Lo estamos haciendo pues después del house tour que ha hecho Pedro Sánchez, un house tour muy limitado, que se limita solo a la sala del reloj. Si este house tour fuese honesto del todo, Carmen, sin filtros, sin música bonita, a Isabel Preisler, ¿qué plano habría que enseñar sí o sí para entender, por ejemplo, cómo funciona el poder en España?
Es muy difícil, porque es cierto que en el complejo de la Moncloa trabaja muchísima gente y hay muchísimos servicios administrativos que se desarrollan ahí. Algo que yo creo que es importante, por lo menos en la época del gobierno de Rajoy sí lo era, y no suele aparecer, es, por ejemplo, no sale nunca, es la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios. Esto, al final, dice, no tiene un especial sex appeal, pero realmente es donde se negocian las leyes, donde se retocan, donde se discuten a nivel técnico, donde cada ministerio pone las objeciones para que esas leyes salgan de un... Y luego hay otra comisión que es tampoco aparece nunca, pero es también muy importante para el funcionamiento del gobierno, que es la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Sobre todo, fíjate en lo que era en la época de Rajoy, lo que se decidía en aquella Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Luego el resto del trabajo de administración, por ejemplo, yo creo que luego está el edificio de semillas, que es uno de los muchos que están ahí, trabaja un poco el gabinete del presidente, ¿no? Entonces todos los cientos de asesores que hoy, ahora en nuestra época había menos, pues son los que trabajan allí, pues en las unidades de discursos y todo, y en la Secretaría de Estado de Comunicación. Yo creo que también tiene un enorme trasiego administrativo, porque hay mucho viaje, hay mucho atender a medios, muchísimas, cada vez los medios, lógicamente, demandan más información, más material, más ayuda para realizar su trabajo, y también es un trabajo muy intenso el que se desarrolla allí.
Claro que cuando uno habla de la Moncloa, de ese palacio de la Moncloa, tiende a pensar en eso, en un palacio lujoso, y al final lo que se acaba encontrando uno es una ciudad en la que se gobierna España, ¿no? En la que se gobierna este país. ¿Hay algún, ya para terminar, Carmen, este repaso por la Moncloa, ¿hay algún edificio, algún rincón del que no se pueda hablar? Es decir, que los ciudadanos de a pie no conocemos, ahora que no nos escucha nadie.
No, yo creo que se conoce todo, porque incluso el famoso búnker, ¿no? Que el famoso búnker de la Moncloa, cuando se hace, digamos, el mensaje que el presidente envía a las tropas para fin de año y en Navidad, es que es muy institucional, con todas las tropas españolas que están desplegadas en distintos sitios del mundo, y siempre hay un mensaje institucional del presidente. El gobierno se hace desde ahí, desde ese búnker. Realmente es cierto que es muy administrativo, es un sitio donde se trabaja muy bien, porque es cierto que se trabaja muy bien, se trabaja con tranquilidad, con sitios muy grandes, es decir, está muy bien, pero, hombre, los edificios más interesantes, lógicamente, es el Palacio, pues yo creo que porque en el fondo es la residencia del presidente, y al final las cosas más importantes... cuando un presidente realmente quiere agasajar a un invitado, lo lleva a su casa, ¿no? Yo recuerdo en ese comedor que enseñaba el presidente Sánchez, yo recuerdo allí haber, en el famoso año del rescate del 2012, aquellas cosas tan tremendas que vivimos, allí se hicieron dos, yo recuerdo muy vivamente, dos almuerzos, uno con Mario Monti y otro con Angela Merkel. Y en el almuerzo con Mario Monti, la prima de riesgo se había disparado hasta las nubes, porque no sé qué había, vamos, un mensaje que no había sido el que se esperaba del Banco Central Europeo había disparado el pánico en los mercados. Y un mes después, en ese mismo comedor, pues ya el mensaje fue el correcto y la prima de riesgo se relajó y se empezaron a ver la salida del túnel. Por lo tanto, al final yo creo que ese es el lugar que tiene un poco más de morbo, porque es cuando ya el presidente, en vez de recibirte en consejo, te recibe en palacio, que en el fondo es su casa, pues es que ya le está dando un tratamiento especial a ese invitado, ¿no?
Pues Carmen Martínez Castro, periodista, compañera de Herrera en COPE y secretaria de Estado de Comunicación en los gobiernos de Mariano Rajoy hace unos añitos. Pues gracias por abrirnos hoy las puertas de la Moncloa, de verdad, más allá del TikTok de Pedro Sánchez y explicarnos cómo funciona por dentro hoy aquí en la tarde de COPE. Gracias, Carmen.
Muchísimas gracias, Israel. Un abrazo a todos.
Un abrazo. La verdad es que el suceso es tremendo. Continúa la búsqueda en Indonesia de los españoles que siguen desaparecidos, de parte de esa familia que viajaba en barco hacia la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. Este es un grupo de islas que se encuentran al este de Bali, allí en Indonesia. El barco se hundió y llegó la tragedia. Viajaban 6 personas. La madre Andrea y una de sus hijas pudieron ser rescatadas con vida, pero los otros 4 desaparecieron. Hoy la noticia es que se ha podido recuperar el cuerpo de uno de los menores, pero siguen buscando a otras 3 personas, naturales de Valencia, conocidos allí. De hecho, el padre, Fernando Martín, es conocido en la ciudad por ser entrenador del Valencia femenino B de fútbol. Vámonos en directo hasta allí, hasta esa ciudad, hasta Valencia. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra, amigo? Muy buenas tardes.
La familia valenciana en un comunicado ha dicho que no volverán a España hasta que encuentren a todos. Han pedido que no se les deje de buscar, Pascual.
Sí, todos juntos, los 4, regresar a España es el deseo que han dejado muy claro en ese comunicado emitido esta misma mañana, en el que también confirmaban la identidad, en este caso, de una de las niñas que estaba desaparecida de tan solo 12 años. El gran deseo es precisamente el temor en este tipo de situaciones, y más en un país como Indonesia, que muchos desconocen, a que para nada se detenga la búsqueda, que continúe en todo el momento. Allí en estos momentos es de noche y la falta de luz ya dificulta esas labores, que mañana van a continuar. Han agradecido en ese mismo comunicado las familias el apoyo que están recibiendo, en este caso por parte de la embajada, de consulado, también desde Valencia, de la delegación del gobierno y de la Generalitat, para de alguna forma presionar en que esa búsqueda continúe en las próximas horas.
El balance es tremendo porque madre e hija fueron rescatadas con vida, el cuerpo de otra de ellas encontrado y todavía 3 desaparecidos, ¿no, Pascual?
Sí, ese es el trágico balance con el que se cierra aquí el año. Tú lo decías, especialmente la familia materna, Enrique, uno de los abuelos, es muy conocido en Valencia, tiene varios locales de hostelería, algunos en la conocida playa de la Malvarrosa. Le escuchábamos este fin de semana en COPE. Creo que el testimonio es muy bueno, Irra, porque define la dureza, lo que estará viviendo esa madre y esa hija en este caso. Vieron tal cual como el barco se hundía. Su suerte fue que estaban en la parte alta de la embarcación, salieron directamente despedidas y fueron ya rescatadas en el mar. Escuchamos al abuelo Enrique Ortuño.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos, pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio hundirse el barco y con ellos a su familia.
Y eso evidentemente, Irra, debe ser muy duro. Algunos de los familiares, incluso en las últimas horas, han viajado a esa zona de Indonesia para hacer seguimiento de la búsqueda e incluso decían participar directamente en ella si es necesario.
Claro, y dar apoyo. En estos momentos tan complicados es durísimo escuchar al abuelo Pascual sobre las causas del naufragio, ¿qué es lo que se sabe? Hablaba de las condiciones duras, el abuelo daba algún dato, el oleaje, ¿qué se sabe? ¿De qué pudo pasar?
Pues sobre todo olas de más de 1.5 metros, que tampoco es demasiado, pero teniendo en cuenta el tipo de embarcación de madera, pues claro, seguramente influiría mucho, y especialmente en esa zona las corrientes, en una época del año en el que el temporal pues para nada acompañan esa área geográfica.
Para que nos hagamos una idea, el archipiélago indonesio está formado por más de 17.000 islas y la forma más común de moverse es en barco. Y lo cierto es que los accidentes marítimos son recurrentes en el país debido a las infraestructuras precarias, a la sobrecarga de pasajeros, la poca aplicación de las normas de seguridad y las inclemencias del tiempo. Como hablábamos, Pascual, tú has hablado con un español que hizo precisamente esta misma ruta de esta familia valenciana, ¿no?
Sí, en el mes de septiembre, y justo me contaba esta mañana Irra, en la misma embarcación, la recuerda incluso por el nombre, e imagínate el shock de estas horas de haberse podido ver en una situación muy similar. Jorge nos contaba alguna de las claves de esa embarcación y de lo que vivió él allí.
Es un viaje que ha realizado bastante gente y que ahora está como muy de moda. Y me escribió mucha gente y fui con mi pareja y me acuerdo, estábamos recordando momentos del viaje, que me acuerdo que nosotros también dormimos en un camarote, nos cogimos un camarote privado los dos. Estás en un barco que siempre pensábamos, joder, aquí como pase algo, es complicado salir porque, entre que se entra la gente, abres, estás dormido, abres la puerta y demás, es muy complicado. La gente que está en la parte de arriba, que es muchísimo más fácil poder reaccionar a tiempo.
Su experiencia, reconoce, estuvo marcada por esa inseguridad, especialmente en ese punto concreto de los camarotes, Irra.
Pues Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, cualquier novedad sobre esta búsqueda de los tres españoles que siguen desaparecidos allí en Indonesia después del hundimiento de este barco, pues nos lo cuentas aquí en la tarde, claro que sí. Pascual, gracias.
A ti, Irra, siempre.
Seis y media de la tarde, cinco y media en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Irra Rauña, vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Aquí está Carlos Márquez a mi lado.
Hola.
Bueno, tú no estás hasta las 7, tú te vas un rato y luego vuelves otra vez, ¿no?
Hasta las 7, hasta las 7, estoy aquí.
Bueno, claro, currando sí. Hombre, claro. Tú fichar fichas a las 7, claro.
7, 7 sí. Y cuarto, 8 y media, 9, dependiendo del día. Hoy no, hoy a las 7.
Depende del día.
Día internacional del que ficha.
Eso, estamos hablando precisamente de eso, de los días internacionales. Hay muchísimos días mundiales, seguro que lo sabes, hay algunos rarísimos, ¿eh?
Hay demasiados.
El 10 de enero, por ejemplo, es el Día Mundial de la Gente Peculiar. El 4 de febrero, Día del Orgullo Zombie. El 13 de febrero, Día Mundial del Amante.
Del amante bandido.
Del amante bandido. El 9 de marzo, Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Hombre. O sea, hay muchísimos días mundiales. Y ayer fue el Día Internacional de los Días Mundiales.
Eso es.
Por eso estamos preguntando a nuestros oyentes ese día mundial que le falta a él en el calendario.
Estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos manden sus notas de audio, como siempre, al 607-150602. Y eso es lo que ha hecho Mari Carmen, de San Sebastián de los Reyes, que
hombre,
le mandamos
Mari Carmen,
un abrazo muy,
muy
grande.
Fuerte.
Muy fuerte. Pero vas a ver ahora por qué. Escucha qué día internacional reclama ella.
A mí me gustaría que hubiera un día mundial de los vecinos Plasta, que hay muchísimos. Y aprovecho para desearos feliz 2026.
Feliz 2026, Mari Carmen, para ti también, claro que sí.
Y que haya suerte con los vecinos Plastas y que no haya mucho jaleo. Estamos pidiendo notas de audio a nuestros oyentes para que nos cuenten, pues eso, qué día mundial es el que más les representa. Si pudieran inventar un día mundial, ¿cuál sería?
Ojo,
como siempre.
7 de octubre, Día Mundial de los Calvos.
Adiós.
De los calvos, tú no vas mal, ¿eh?
Yo en 2 años hablamos.
Gracias a Dios, más bien.
Vamos a hablar en un par de años a ver si tengo yo que celebrar o no.
Si no, pues con dejarte la barba queda bien. Si te dejas barba aunque estés calvo, queda guay. Y ya si te mazas, es decir, si vas al gimnasio y te mazas, ya.
Mucho estás pidiendo tú, Israel Remuñán.
Esperamos mensajes de Día Mundiales.
Como siempre, 607-150602.
Ya está aquí la banda del patio. Vamos a hablar, entre otras cosas, de que ha muerto Cecilia Jiménez. ¿Sabes quién es Cecilia Jiménez? La que restauró el famoso Ecce Homo de Borja. Ese Ecce Homo que quedó luego hecho un desastre. Hay quien dice que es una obra de arte lo que hizo ella. Bueno, enseguida hablamos.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. ¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros quesos con hasta 12 meses de curación. Ahora queso de oveja trufado premiado por su sabor por 2,39. Ahorras un 20%. Lidl, vale la pena.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Hubo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
Es lunes y empezamos una semana rara. Estamos en ese limbo en el que venimos del empacho de Navidad y en dos días despedimos el año con otro empacho. Bueno, pues en esta semana rara, la actualidad más sorprendente y curiosa no se toma vacaciones. Y como no, la banda del patio está preparada para comentar las últimas joyas de este 2025 para cerrar el año por todo lo alto. Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
Hola.
Ana Huertas, buenas tardes.
Feliz casi año.
Álvaro Fedriani, Fedri, buenas tardes.
Pues feliz casi año viejo.
Eso sí. Bueno, empezamos con un tema que mezcla uno de los símbolos de la cultura española. Uno de los símbolos, que es el flamenco, con el Lejano Oriente, un disco de flamenco cantado en japonés.
¡Adiós!
¿Esto qué es, Gutiérrez?
¡Ole! Bueno, esto que se ha publicado el primer disco de flamenco de la historia cantado íntegramente en japonés. ¿Cómo lo oyes? Ahí suena, ¿eh? ¡Ole! Bueno, los artistas...
¿Cómo andarle? Me duele, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué te duele? Bueno,
relaja un poco, Pedri. Relaja un poco, que tú ya sabes que hay japoneses que entienden muy bien esta cultura. Bueno, el artista se llama Noriko Martín y su historia es de película. Nació en Nagoya y en los 90 trabajó en un parque temático en Japón dedicado a España.
Allí, anda, qué gracioso.
Sintió ese flechazo tan grande por el flamenco que vino a Málaga a ser bailaora.
Bailaora, eso sí.
Bueno, ya
una folclórica japonesa.
Ya se va integrando,
eso,
¿no?
Eso te iba a decir.
Pero aquí hay una operación de cadera, la dejó fuera de combate unos cuantos tiempos.
Le operaron la cadera y tuvo que dejar de ser bailaora.
Y ya no pudo bailar. Entonces ella, en vez de rendirse, dijo, si no puedo bailar, pues me pongo a cantar.
Ole. Os diré una cosa, hay que tener arte, ¿eh? Sea japonés, español o lo que sea.
Sí, y resistencia también, y resiliencia para seguir adelante.
Se
formó en Madrid, en la capital, y con el productor Paco Ortega, que ha trabajado con José Mercé o Manzanita.
Esto sí me suena.
Esto te suena. Ha sacado este disco que suena así de bien.
¿Qué? Ojito, Fedri, hazlo tú esto, ¿eh? En japonés.
Estoy entre las canciones serbias de Eurovisión y eso, y el flamenco japonés. Ay, me suena media.
Bueno, una mezcla. El reto cultural al que se enfrenta Noriko es que la cultura japonesa es muy cuadriculada. Y el flamenco, bueno, el flamenco, como dice Fedri, es de todo menos una cosa cuadriculada y cerrada, ¿no? Imagínate, estás en medio de un tanguillo y en vez de hablar de Triana, tienes que hablar sobre cerezos en flor en Kioto.
¿Eh? Viva Kioto y alrededores.
Sin que te sobre una vocal.
Viva Kioto.
Eso sí que es ingeniería de la buena, ¿eh? Bueno, dice ella que lo que une a las dos culturas es la melancolía. Pero yo creo que lo que une o nos une es que después de tres saques a cualquier japonés le sale un quejío igual de hondo que a un jerezano, alguien de Jerez, después de tres finos.
Pues sí.
¿Cómo era?
Es que los puristas como Fedri no acaban de entender esta mezcla de culturas.
Yo no me convence.
Yo porque es flamenco y a veces el flamenco cuesta entender lo que dicen, si no yo perfectamente entendía lo que está diciendo Noriko, o como se llame.
Hombre, Noriko, la música de Noriko, pues no está mal.
Pero suena un poco también a música de
Aladín,
¿no?
Sí, así un poco.
De Aladín. Como de Aladín.
Sí, también un poco árabe.
Ali Baba y los 40 ladrones.
Las influencias nunca sabemos a dónde nos pueden llevar, claro que sí. Igual bebe de esas fuentes también. Bueno, y de los finos pasamos a lo contrario. Un estudio dice que los españoles engordamos de media entre 2 y 5 kilos. Desde Navidad hasta el Día de Reyes. Poco me parece para lo que comemos estos días. Aunque bueno, es la media de 2 a 5. Eso quiere decir que hay gente que engordará 8 o 9.
Yo os iba a decir que engordará todo el mundo menos yo. ¿Qué queréis que os diga?
Pues yo pillo unos kilos. Yo lo noto, ¿eh?
Yo no, pero tengo una suerte, ¿eh? Dentro
pues
de unos
será
años...
¿Por qué no comen?
No, sí que como. La cosa es que, no sé, mi metabolismo por ahora me permite...
Es buena gente, ¿verdad?
Tomarme, sí, unos bombones de más, pues, pero dentro de unos años ya
como diría mi abuela, tú espérate a que te cambie el metabolismo.
Ahí es a donde iba. Por ahora no me engorda. Pero bueno, dentro de unos años ya veremos. Bueno, la cosa es que, como dices, Isra, pues de media son entre 2 y 5 kilos los que ganan muchos españoles ahora en Navidad.
¿Y, bueno, es
que
¿y esto quién lo dice? ¿La Universidad de Stanford?
La Johns Hopkins.
No, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.
Que son de aquí, vale.
Sí, es gente que sabe de lo que está hablando. Bueno, bajamos la guardia y esto no solo tiene efectos estéticos, sino que también los tiene para la salud. Pues la primera pregunta que nos hacemos es, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque en esta época del año nos desmelenamos y no ponemos límites a la comida. Pues Judith Izquierdo es nutricionista y nos ha explicado por qué tenemos este comportamiento.
porque hay muchísima exposición, tanto de comida salada como de comida dulce, y encima comida poco habitual, todo tipo de mariscos, de patés, y son sobremesas donde nos eternizamos ahí delante de bebida o de la bandeja de turrones.
Claro, es que el problema no es tanto la comida, que también, sino el alargarlo de después, ¿sabes? Y que estás ahí con las cartas o con lo que sea y echas el turrón, sí. Y hasta que te acabas el turrón no lo vas a tirar.
Vemos la mesa llena de comida y dices, pues ¿para qué se lo coma? Otro me lo como yo, un pensamiento muy español.
No, pero os voy a decir otra cosa.
Entra por los ojos.
Claro. No, entra por los ojos y que también tienes al abuelo, a la madre, al padre, a la suegra. ¡Ay, que has comido muy poco, te he hecho un poco más!
Claro, niño, un pestiño.
¡Ay, prueba este! Claro, prueba este postre, no sé qué tal, que eso también influye, eso también influye. Bueno, también, chicos, hemos preguntado a Judith cómo podemos controlar, ¿no?, para tener un poquillo de cuidado estos excesos que hacemos ahora que estamos a tiempo, y nos ha dado, la verdad, es que un truco bastante bueno.
Podemos servirnos en el plato, elegir qué nos apetece y servirnos, porque así somos mucho más conscientes, estamos sabiendo qué y cuánto comemos.
A mí me apetece todo. Es que si me tengo que servir todo.
Es que necesitas tres platos.
Ya. No funciona. Los buffets libres no va a funcionar en Navidad. Eso es.
Bueno, entre 2 y 5 kilos, lo que engordamos desde Navidad hasta Reyes, porque hay quien también celebra todo, el fin de año, el año nuevo, el día 5, el día 6.
La cuesta de enero.
La cuesta de enero. Porque, ya que vas justo a final de mes.
El Blue Monday ese, que es ahora también en enero.
Y el Blue Martes.
El Blue Martes. Y lo que haga falta.
Bueno, hemos hablado de flamenco japonés, de las comidas navideñas, y ahora, arte. ¿Arte? ¿Cómo es esto, Federi?
Pues sí, porque es la última banda del patio de este año y yo no me quería quedar con las ganas. Yo quería preguntaros a vosotros, ¿cómo vais con eso de la historia del arte?
Bien. Jónico, bien. Corintio,
yo acabo de aprender mucho hoy sobre Antonio Gaudí, porque en 2026 se cumplen 100 años de su fallecimiento.
Con la Sagrada Familia.
Sí.
Oye, ¿sabéis que a Gaudí, y lo digo muy breve, no sabéis la historia, ¿no? Que no le reconocieron cuando le atropelló el tranvía. Pasó desapercibido, nadie le atendió. Es muy fuerte.
Y por eso murió.
Sí,
bueno, pues yo hoy os vengo a traer a otra artista en este caso, no tan famosa como Gaudí, pero bueno, casi. Y es que venimos a hablar de Cecilia Jiménez. Cecilia Jiménez saltó a los medios de comunicación después de restaurar aquel Ecce Homo del Santuario de la Misericordia de Borja en Zaragoza. Y bueno, así hablaba ella de aquella restauración.
Yo lo hice con el cariño que le hice, y cuando les dije quiero que lo veáis, y ahí precioso. ¡Ay, qué cara le has puesto! ¡Ay, qué bonito!
¡Lo que cara desde luego! Pero la verdad que es que más que arreglarlo, lo que acabó haciendo pues fue algo así.
Vamos, que la lía parda. Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que ha causado y ya está.
Y tuvo que pedir perdón a los vecinos, sí, pero porque su polémica intervención atrajo al santuario a decenas de miles de curiosos que querían comprobar de primera mano cómo ese Ecce Homo pintado por Elías García se había convertido en una especie de retrato de Paquirri.
es que era un poco confuso, ¿no? Porque claro, era un poco...
Era arte abstracto, chicos, sí. ¿No lo entendéis? No.
Era un arte ceciliano.
Sí. Bueno, ¿y cuál es la noticia?
Y diréis, ¿dónde está la noticia? Pues para contaros la noticia necesito que me pongan música. Y es que, querida banda, queridos oyentes, con todo el dolor de mi corazón, siento deciros que nuestra gran Cecilia Jiménez ha muerto a los 94 años de edad.
Estaba malita, ¿verdad?
Según ha publicado el propio Santuario de la Misericordia. Sus seres queridos la recordarán como Cecilia y nosotros como la del Ecce Homo de Borja.
Pues sí, Cecilia Jiménez, la del Ecce Homo de Borja, que nos ha dejado con 94 años. Hay que mucha gente que dice que realmente fue arte lo que hizo ella. Porque
claro.
Es verdad que la restauración no fue fiel a la obra original.
Nada fiel.
Pero muchísima gente conoció el Santuario de la Misericordia de Borja.
Sí, no, de hecho, yo propongo desde aquí al Santuario de la Misericordia que le hagan el mausoleo a Cecilia debajo del Ecce Homo.
No, y aparte, no, es interesante sobre todo que hay que tener agallas para ponerse con una restauración, ¿eh? Como se puso ella. Y luego la cantidad de visitas que reunió ese santuario, claro que
pero
sí.
Pero sí que hicieron hasta un musical de ella.
Pero es que ese Ecce Homo es historia de España.
Totalmente.
Y del arte. Incluso, no, ¿Estás de coña? Claro que sí.
Pero, o sea, sí,
es arte,
clarísimo.
Es arte el Liceo Mo de Borja, claro que sí. Pues Cecilia Jiménez, que nos ha dejado hoy a los 94 años, descanse en paz, la autora de esa restauración del Liceo Mo de Borja. La banda del patio, que cada día nos sorprende aquí en la tarde de COPE. Guti, gracias.
A ti, a ti.
Ana, gracias.
A ti siempre.
A controlarse la comida, ¿eh? A controlarse la comida, let's go. Y Fedri, gracias.
Pues nada, vamos a
con mucho
siempre.
Arte, claro que sí.
Flamenco.
El Blue Marte, ¿no?
El Blue Marte.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovéchalo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En solo 7 minutos, la linterna de COPE con Ángel Espósito. ¿Qué pasa, Espósito? Buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos traes esta tarde?
Pues mira, por esto de cerrar el año y tal y como está el mundo, vamos a abordar en su tema del día una especie de análisis con un atlas abierto. Desde África hasta Oriente Medio, la guerra de Ucrania, Venezuela,
todo nos afecta más que directamente, aunque estemos en otras cosas. Por lo tanto, repasito del mundo mundial. Vamos a hablar en clave política. Yo creo que hay un resumen perfecto de la situación política española y es el estudio del TikTok de Pedro Sánchez. O sea, esto ha llegado a tal nivel de disparate,
se les ha ido la olla, yo
de
creo.
Ridículo, de sin vergüenza alguna, así separado, que solamente con ver las sandeces, iba a decir otra cosa, sí, que cuelgan en TikTok, te das cuenta de la que tenemos encima. Por lo tanto, vamos a abordar la importancia de las redes con la que está cayendo. Y por último, en clase de economía, la vida sigue. Hablamos porque nos da como corte, pero ha publicado un informe el Círculo de Empresarios sobre el absentismo laboral.
Bueno,
es impresionante los niveles de gente que no va al curro. Oye, cuando uno está malo, está malo. Cuando claro, uno tiene una desgracia, una urgencia, nos ha pasado a todos. Pero las cifras son alarmantes y me temo que obedecen a otras muchas cosas. Y lo vamos a analizar también en economía.
Anda, que no tienes trabajo con las tres cosas. Y lo del Atlas de los conflictos, pues tú verás. A ver si no te llega el tiempo.
Cinco linternas. Pa cinco linternas. No, pero le he pedido a Juanma Castaño 3 horas y al pulpo otras 2.
Arreglado. Gracias, Expósito. Nada, hasta en luego, 6 minutos. Chao. Te escuchamos.
Chao.
Vaya cómo mueve los hombros Carlos Márquez aquí, ¿eh? Solo que no se ve porque es radio, pero si la gente lo viese se quedaría asombrada, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Y me duele.
Estos son los pasos prohibidos que sacas tú. De vez en cuando
se nota que tienes una edad porque bailas y te duele el cuerpo.
Estamos hablando de días internacionales, de días mundiales en la tarde de COPE porque ayer se celebró el Día Internacional de los Días Mundiales. Esos días que hay de todo, del trabajador feliz, del
de vestir a tu mascota,
triste, del traer a tu mascota al trabajo, también hay otro.
Día
hay
Mundial, sí, del Hombre del Tiempo.
Ah, hay un Día Mundial, sí, del Hombre del Tiempo. Sí.
Día Mundial del Gótico.
Del Gótico. ¿Pero gótico del que viste negro o del arte gótico?
Del, no lo sé, pincho en el enlace. A ver qué.
No, que igual te sale publicidad esta.
No, del gótico, sí, por lo que veo aquí es del gótico que viste como gótico.
Ah, no es ni del arte gótico, no, es del gótico.
No, es del arte.
Eso ya no se lleva tanto ahora, antes se llevaba más.
Cuando no me dolía el hombro.
Se llevaba más, eso es. Estamos preguntando a nuestros oyentes cuál es el Día Mundial que le falta, que te falta a ti, que dices tú, yo no me veo representado en ninguno. Pues venga, pues
vamos a crearlo.
Vamos a crearlo.
Esta oyente dice que no sabía si existía este día, pero yo creo que es muy, muy, muy importante reivindicarlo.
Yo propongo el Día Mundial de la Sonrisa, porque a veces parece que cuesta muchísimo sonreír y ves las caras apagadas, mustias o enfadadas. Bueno, pues alegrémonos un poquito, que además estamos en Navidad y tenemos el motivo más grande para alegrarnos, que Jesús, nuestro Señor, ha nacido.
Pues sí, es verdad que hay gente que parece que va a aparecer en cualquier momento María Jesús Montero con el para cobrar impuestos por reírse, ¿eh?
Sí,
hay gente que no se ríe ni aunque le pongas una pistola.
El Día Internacional de la Sonrisa, el primer viernes de octubre. O sea, que este día ya está.
¡Ah, ya existe!
Existe, el primer viernes de octubre.
Entonces, asegurémonos, oyentes, de que el día que reclamemos no existe, claro.
Con que nos manden notas de audio, yo ya voy bien. Ya si acertamos con el día, pues mira. Sí. Esta oyente nos hace un pequeño mix de días internacionales y mundiales.
Lo que se me ocurre es que falta el Día Mundial de la Concordia Humana, el Día Mundial sin Blasfemia, el Día Mundial de la Vejez y tantos que se podrían mencionar.
Ojo, porque existe el Día del Derecho a la Blasfemia. Que esto.
El derecho a la blasfemia.
Esta oyente estaba diciendo el Día contra la Blasfemia y existe un Día Internacional del Derecho a la Blasfemia.
Ahí queda. Es que yo te digo que hay que investigar la corrupción detrás de esto de los días mundiales, porque hay gente que se lo está llevando doblado, ¿eh? Te lo digo, sí, ¿eh? Te lo digo, sí, yo, sí. ¿Eh?
Vamos con la última propuesta. Luis es. Bueno, yo creo que no va a hacer falta decir de dónde es en cuanto escuchemos la nota de audio. Esta es su propuesta de Día Internacional:
el Día Internacional del Torrendo de Soria. Por su corteza crujiente, por su jugosidad, que cuando lo tienes en la boca,
¡yam!,
parece que levitas. Es único. Oye, no hay mejor tapa o bocadillo que unos terrenos de Soria.
Es verdad que él habla como algo casi espiritual, una experiencia, sí, casi mística.
Claro, de la renda, ¿eh? Denominación de origen de Soria. Yo creo que Luis tiene participación.
Gracias, Márquez.
A ti siempre.
Te quedas ya con Ángel Espósito y la linterna, que trae un montón de cosas. Set me free.
editorial.
Cadena COPE.
Miles de jóvenes congregados en Europa sería una noticia que incluso desde diversos criterios informativos coparía a buen seguro espacios privilegiados en medios de comunicación. Ya estamos acostumbrados a que esto no suceda cuando esos jóvenes se reúnen para rezar. En estos días, como cada año, se celebra el Encuentro Europeo organizado por la Comunidad Ecuménica de Tessé. En esta ocasión tiene lugar en Francia. Ya va por su edición número 48 y este año congrega a unos 15.000 jóvenes llegados desde diferentes lugares del continente para rezar y compartir su amistad en Cristo. El Papa León XIV ha querido hacerse presente con un mensaje para invitar a estos jóvenes a ser peregrinos de confianza, constructores de paz y reconciliación, capaces de llevar una esperanza humilde y gozosa a quienes le rodean. En una sociedad con tantas heridas,